Ese alto al fuego. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. Hace una semana que Israel y Hamás firmaron el alto al fuego en el Cairo, pero la tregua sigue en el alambre. Ayer Israel recibió restos de otro rehén entregado por la Cruz Roja dentro del acuerdo que prevé la devolución de cuerpos y la desmovilización progresiva del grupo terrorista. Ya son 13 los cadáveres recuperados, aunque todavía faltan 15. En paralelo, ayer Israel reanudó la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras varios días de suspensión. Todo esto que te estoy contando coincide con la inminente llegada a Tel Aviv del vicepresidente estadounidense Vance, que se reunirá con Netanyahu para supervisar el cumplimiento del acuerdo. Y desde Washington, el presidente Donald Trump ha vuelto a advertir a Hamas.
Vamos a darle una oportunidad y ojalá haya un poco menos de violencia. Hamas siempre ha sido un grupo muy violento, pero ya no cuentan con el apoyo de Irán. Tienen que ser buenos, si no, van a ser erradicados.
Mientras tanto, a pesar de las acusaciones cruzadas, tanto Israel como Hamás aseguran seguir comprometidos con el alto el fuego, aunque la calma de momento sigue siendo frágil.
Gracias, Jairo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a Leopoldo Puente, el juez que investiga el caso de corrupción que afecta al Partido Socialista, no le cuadran las cuentas. En concreto, las cuentas entre lo que dice el partido que pagaba en efectivo y el dinero que los protagonistas de la trama recibían de la calle Ferraz. Y por eso el Supremo cita como testigo al exgerente del Partido Socialista, Mariano Moreno, y a una trabajadora de la Secretaría de Organización para preguntarles precisamente por esas entregas de dinero a Ábalos y Koldo, que, como te estoy contando, no coinciden con los registros oficiales entregados por el mismo Partido Socialista, por el mismo PSOE. Y ojo, porque como testigos están obligados a decir la verdad. De su declaración depende que se abra una investigación sobre los fondos con los que el PSOE pagaba en efectivo. Y tras conocerse la posible existencia de pagos en efectivo injustificados en el Partido Socialista, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su formación denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción al Partido Socialista por financiación ilegal y blanqueo de capitales.
Hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Lo hemos hecho porque se acaba de saber que circulan sobres con dinero en efectivo en el Partido Socialista, pero revisadas las cuentas del Partido Socialista de los últimos años, y a pesar de que el propio presidente del Gobierno ha reconocido haber cobrado dinero en efectivo, no consta esas referencias a una caja con dinero en efectivo.
Y respecto a la cuota de autónomos que el Gobierno pretendía subir, hay novedades. Marcha atrás del Ejecutivo. Ni oposición, ni agentes sociales, ni los socios, ni los propios socios del gobierno veían con buenos ojos subirle la cuota a los trabajadores por cuenta propia. La presión ha provocado el giro de la ministra del ramo, Elma Saiz. El impacto electoral, el impacto negativo, se entiende, ha tomado fuerza entre los socialistas. Ricardo Rodríguez.
Buenos días. Si la Moncloa pensaba que la congelación de las cuotas de los autónomos en 2026 para quienes cobren menos daría carpetazo o al menos les permitiría pasar página, se equivocaba de lleno. Una semana con su golpe en circulación ha hecho mella en los socialistas. Menuda ocurrencia, vaya tiro en el pie, desastre absoluto. Han sido algunos descalificativos admitidos desde el PSOE, principalmente en distintas federaciones. El plan sobresaltó, pero se extendió rápidamente entre la ciudadanía. La sensación prendida por los territorios fue que esa cuestión a todas luces destructiva para sus intereses podía acabar arrasándolos en las urnas. La incomprensión ha sido moneda común ante la tardanza de Ferraz y del Ejecutivo en reaccionar al callejón sin salida. De hecho, la marcha atrás de la ministra Elma Saiz quedaba finalmente superada tanto por el rechazo del colectivo como del arco parlamentario, incluido el desmarque de Sumar, el socio minoritario de la coalición de gobierno.
Gracias, Ricardo. Y atención a esto que nos trae Patricia Rosset. Y el Tribunal Supremo ha confirmado por primera vez una sentencia que condenó a traficantes de droga con pruebas obtenidas de EncroChat. EncroChat, un sistema de mensajería encriptado muy usado en el crimen organizado y que fue intervenido por Francia en 2020. Patricia Rossetti.
La organización criminal enviaba droga desde Holanda a Barcelona y viceversa, camuflada en generadores eléctricos, y se comunicaba a través de EncroChat, un sistema de mensajería utilizado por narcos. Las conversaciones interceptadas, validadas como prueba por el Supremo, tienen origen en una operación de la policía francesa que se infiltró en EncroChat con autorización de un tribunal francés. francés, prueba que ha servido en otros procedimientos fuera de Francia. Los condenados por la Audiencia Nacional alegaron vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones porque el sistema utilizado e interceptado en Crochat no está autorizado judicialmente en España, pero el Supremo confirma la licitud de las pruebas porque fueron obtenidas mediante una orden europea de investigación dirigida a Francia, que interceptó las comunicaciones, y destaca que el propio hecho de emitir una orden europea es una garantía añadida cuando se podía haber optado por información entre servicios policiales.
Gracias, Patricia. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos. Si te incorporas en esta hora, que son las 4 y 6 de la mañana, damos ya los buenos días. Habrá algún ponedor que diga, pues vamos a ver si yo voy prácticamente ahora a meterme en la cama. Claro, si han empezado a trabajar a las 8 de la tarde, por ejemplo.
Ah, vale. Pensaba que ibas a decir algo de fiesta y digo, malamente, no, fiesta, que estamos
no,
a martes.
No, fiesta lo mismo no, que también, ¿eh? Lo mismo habrá algún ponedor que sale ahora de fiesta. Pero bueno, lo más seguro es que no. Lo más seguro es que lo que vaya es acostarse o que se esté levantando. Pues eso, buenos días. Es que hay que cambiar ya el registro.
Que sí, que ya toca.
Ahora el presidente nos quiere cambiar la hora. ¿Tú cuál crees que va a pedir en Europa? ¿La que va a entrar este próximo domingo o la que nos suele hacer mucha ilusión a todos los españoles, que es la del verano?
Hombre, tengo entendido que funciona mejor el del invierno.
Esta,
igual me
la
estoy
que van a cambiar.
¿Eh?
No, los expertos apuestan por la que vamos a tener a partir del domingo.
Yo no soy experto de nada, así que remaré hacia la corriente a la que reman los expertos. Digo yo que el de invierno. Siempre he sido muy invernal yo. Tengo pinta de oso, tengo mucho pelo. Sí, en verano lo paso mal, así que sí.
Sí, es verdad que España tiene... socialmente, uh-huh. Nos gusta mucho aprovechar las tardes y alargarlas, sí, todo lo posible. Pero es raro, porque ayer, cuando me desperté a las 7 y... no, a las 8 más o menos... Uh-huh. Es que todavía era de noche, el domingo, vamos. Todavía era de noche.
Sí, había...
Y eran ya las 8 de la mañana. Es raro.
Es que yo nunca he tenido ese problema. O sea, puedo empatizar con vosotros, pero yo cuando trabajaba en Londres, viví un año allí... Y a las 4 de la tarde era de noche y a mí no me suponía nada en absoluto.
No, si lo que estoy diciendo es todo lo contrario, claro. Estoy diciendo lo que tú, que es que el problema es que cuando nos la cambien, uh-huh, ya va a amanecer sobre las 7 menos cuarto, 6 y media, es que ahora nos están dando las 8 de la mañana y es de noche.
Sí, por eso.
Es raro.
Que yo empatizo, o sea, que yo disfruto la nocturnidad y disfruto, uh-huh, el horario, el tiempo
sí,
de murciélago.
Somos ponedores. Bueno, estamos en la... Bueno, es que nos hemos enrollado y ya se nos va el santo. Álvaro Sanz, te he dado los buenos días a ti.
Supongo, buenos
Tanto
días.
Hablar de buenos días, buenos días.
Aceptaos.
Tenemos que contarles a los ponedores hasta las 5 de la mañana, porque no nos gusta adelantar acontecimientos. Uh-huh. Vamos a estar hasta las 6 en este martes, que es 21 de octubre del año 2025. Pero solamente te vamos a hacer un pequeño avance de lo que tenemos hasta las 5.
Pues mira, vamos a recordaros cuál está siendo el leitmotiv durante el programa para que vosotros, ponedores, podáis darnos vuestra opinión, si os apetece, por supuesto. Hoy estamos hablando de la llamada era del drama que estamos viviendo. Cada vez exageramos más y da la sensación de que el tono trágico y calamitoso se ha convertido en una estrategia para llamar la atención. De ello hemos hablado largo y tendido con la psicóloga Ana Asensio. Y además en esta hora también nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, que nos va a hablar sobre el protagonismo de nuestro país en el ámbito de la tecnología.
Qué buena noticia.
Sí, por un lado las factorías de inteligencia artificial más importantes de Europa y también el ordenador cuántico más potente.
Genial, o sea, tenemos una de las factorías de IA más importantes, que esto es una grandísima noticia.
Sobre todo de cara a futuro.
Sí, dicen que España no suele destacar en el ámbito científico y no es cierto. Nuestros científicos sí destacan. El problema es que no hay tanto dinerito como sería deseable. Bueno, momento de que conozcamos el tiempo que vamos a tener en este martes. A ver cómo vienen las temperaturas, la lluvia. Estamos en octubre, el 21 de octubre. Ya, es que tiene que llover.
Sí, pues así nos lo dicen.
Nos quejamos de vicio, como estamos hablando.
Por gusto, por gusto. Pues ahora sí que nos vamos a quejar porque el tiempo para el día de hoy viene marcado por la humedad que llega desde el Atlántico. Va a llover en Asturias, en la Cordillera Cantábrica y sobre todo, para sorpresa de nadie, en Galicia, donde estas lluvias pueden ser más intensas y continuas. También podemos esperar alguna precipitación un poco más suave y dispersa en el resto del norte, en zonas de montaña del interior y en el Pirineo, con posibilidad de que nos caiga algo de lluvia de forma puntual en las dos mesetas. También vamos a tener niebla por la mañana y al final del día en áreas de montaña. Y en cuanto a las temperaturas, estas suben ligeramente en casi todo el país, sobre todo las mínimas en el norte y en el este peninsular. Si nos vamos al archipiélago canario, allí se esperan nubes en el norte y lluvias débiles y aisladas en las islas más montañosas. Con el paso de las horas, los cielos van a abrirse, el ambiente va a ser más despejado y no tendremos gran cambio en las temperaturas.
Genial. Vamos a escuchar también a esta hora a esos ponedores que nos han dejado una nota de voz, un audio en el WhatsApp. Es el 662-942-605, donde nos encanta y te pedimos que nos dejes tu placa. Ese mensaje en el que te identificas y terminas con el soy ponedor. Vamos a escucharlo.
Hola, amigos de COPE. Les saluda Pedro de Arequipa, Perú. Bueno, en enero fui a Madrid y me encantó esa ciudad. Me enamoré de esa ciudad y justamente estoy siempre escuchando su radio de ustedes. Siempre mando mis mensajes, mis artículos en su web, en la radio. Ya soy el ponedor internacional. Saludos desde Arequipa.
Buenas noches, ponedores. Aquí estamos, llevando a mi novia al aeropuerto. Y siempre escuchándoos a vosotros. Saludos.
Soy yo, por las noches duermo mal, entonces me hace muchísima compañía y me gustan muchísimo las entrevistas que hacen. Me gusta mucho que hablen, que estén contando cosas y anécdotas. La música también, pero me gusta más que me hablen. Parece como que me hace más compañía el tener las personas hablando. Vivo sola, entonces eso me da mucho, me hace mucho bien. La música también, pero no todas las veces. Gustos de las músicas no son todos iguales, pero que la música la puedes buscar en cualquier parte, pero personas que te hablen y te hagan compañía en la forma que ellos lo hacen, hay menos. Bueno, pues eso es lo que te os digo. Un beso.
Hola, hola, Pulpo y compañía desde el Caribe de Guatemala, como siempre, ahí escuchándolo, súper, súper. Un gran programa, de verdad. Que estén bien, buena madrugada.
Mira, Perú, Guatemala, ponedores que nos escriben desde, que nos mandan notas de voz desde cualquier parte de España. ¿Tú esto te lo imaginabas, Álvaro?
Yo no me imaginaba que poniendo las calles iba a ser all around the world.
Que ibas a ser tú tan internacional.
No, vamos, ahora me escuchan en San Salvador, El Salvador.
¿Eso no te pone un poco nervioso?
A veces sí, me da un poquito de vértigo. Es verdad que, bueno, tú ya has visto que me encanta ponerme delante de un micrófono y me lo paso en grande. Pero si te pones, cuando ya lo pienso de camino a casa, cuando voy en la moto, digo, madre mía, ¿de dónde nos habrán escuchado hoy? ¿Cuánta gente habrá estado hoy?
Pues un montón.
Y me da un poquito de vértigo.
Sí, sí, miles de ponedores repartidos por todo el mundo, no solamente en España, y de eso nos sentimos muy orgullosos. 662-942-605, ese es el teléfono de WhatsApp que tienes que apuntar, que guardar ya en tu móvil para podernos mandar estas notas de voz como las que acabas de escuchar y convertirte en un poquito en protagonista también del programa, que es algo que nos encanta. Así que ya sabes, 662-942-605. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 13 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy hablando contigo, ponedor, de la era del drama en la que parece nos hemos instalado. Es como si se llevara, ¿no? Lo de quejarse se ha convertido en una especie de moda. Gente que rentabiliza, pero económicamente, él está todo el día quejándose. Cuéntanos sobre este tema y te leemos.
Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV
tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California.
De la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, escuchando a Albert Jamón, nos comentaba esta ponedora. Me encanta todo, todo. La música también, pero prefiero cuando me habláis, cuando me contáis cosas, pero hay veces que también hay que desengrasar un poquito escuchando alguna canción. Y además, bueno, pues aquí escuchamos música que en otras emisoras de radio no se pone.
O sea, se pone de todo.
Música que llevan años sin sonar en la emisora y aquí pues sí que recuperamos esos temazos de ayer, de ahora y de algunos del futuro incluso.
¡Oh! ¡Ey! Del futuro habrá alguno, que lo hemos estado hablando antes. Del futuro habrá alguna cosa prontito que tengo ganas de prepararlo.
Oye, Pulpo, a lo largo de estas 11 temporadas ha descubierto algún que otro artista aquí.
Hombre, sí.
Sabes que el padre de Dani Fernández nos mandaba.
¿Sí?
Las canciones de Dani Fernández para que sonaran.
Oye, pues que las mande otra vez, que sí, Dani Fernández sí, es un crack, sí. Además lo hemos visto este finde.
Y ahora le adoramos, la verdad es que menudo artista. Tenemos mensajes hoy de los ponedores hablando de las quejas, de si creen o no, como dicen algunos expertos, que nos encontramos en la era del drama. Tú imagínate qué dramático todo, ¿verdad?
Pues cuando veas los comentarios son metadramáticos.
Bueno, mira, Luis López dice, yo trato de no quejarme porque creo que somos muy afortunados con la vida que nos ha tocado. Que ahora hay más quejas es algo indudable. Solo pienso en nuestros padres y abuelos. Tú imagínate lo que tendrían que haber dicho ellos y ahora estamos todo el día, dale que te pego con la queja. O Teresa, yo resisto y tolero casi todo, pero algo que no soporto es cuando disponer y organizar mi tiempo no depende de mí, sino de mi marido y de mis hijas. Como cuando me dicen, ¿me puedes llevar a tal sitio? ¿Me esperas porque es complicado aparcar? Detesto ser la chofer y reconozco que estoy hasta la peineta, nos dice Teresa.
Pues Teresa, igual te toca aguantar un poco más. Bueno, pues una, por otro lado, dice que ella procura no ser dramática, pero muchas veces discute cuando se da cuenta de que le están mintiendo a la pobre Suna y al final ahí pues se termina quejando. Esperanza sí que es la metaqueja, dice que se queja de los quejicas. No puede con ello. Entonces, ¿con qué quedamos, Esperanza? ¿Te quejas? ¿No te quejas?
¿Entras dentro de la categoría de quejica al quejarte de los quejicas?
¿Esa queja es quejada
¿Es una
por los
queja?
Quejicas? Bueno, ya vamos a parar con la parte contratante de la primera parte. Andrew Planet dice algo que me parece pues la reflexión más lógica que se puede sacar de este tema. Todo va en los años. Y yo, con los que tengo, ya casi no tiene nada de lo que quejarse.
Claro, ya ni se queja. Nati dice, no es que sea una quejica, es que hay personas a las que hay que echarlas de comer aparte. Son maleducados, entras en algún sitio, no te contestan, no te dan ni los buenos días. En fin, nos dice Nati. Vamos, que ya reconoce, pues que también se queja de la gente, por ejemplo, que no saluda, que es maleducada.
Ey, yo de esos también me quejo. Yo de esos me quejo un montón.
Sí, es cierto, ¿a qué te molesta?
Levanto el puño.
Un compañero mismo pasa un poco más dormido de lo normal y no da las buenas noches, buenos días.
Claro.
Álvaro, mira mal.
Sí, yo lanzo la mirada del tigre. Además, yo no pretendo que la gente me responda con mi entusiasmo, que no soy la alegría de la huerta, pero siempre, o sea, no me quedo en un hola, no digo, ¿qué pasa? Siempre digo alguna cosa un poco para desengrasar, que decías. Pero si directamente no me dicen nada, hombre, por favor. ¡Bah!
Es que estamos como los animales, que nos saludamos.
Si es que nos tenemos que motivar, que nos echamos aquí muchas horas y tenemos que venir un poco, y la gente nos tiene que acompañar.
Tú también te quejas, ¿eh?
Yo me quejo muchísimo. Me quejo sin parar. Esto es un non-stop. ¿De qué quieres que me queje? Di algo, di un tema.
Me puedo puesto nerviosa. Venga,
los nervios es una mierda, hombre.
¿Le das algún mensajito más? Que sé que te quejas de los mensajes de los ponedores.
Pues mira, yo comparto esta queja de Pepi, que dice que no es de quejarse, excepto de la cesta de la compra cada vez que va al súper.
Ah, bueno, claro. Hombre. Teníamos otra ponedora que también, que lo mismo. Sí, sí. Oye, dice Lola, por mi parte no es así. Tengo que deciros una cosa. A mí me dio un ictus en un ojo y lo supe porque me lo vio el oftalmólogo en una revisión y también por la tensión alta en el cardiólogo. Claro, si alguien de mi edad no tiene ningún dolor muscular, pues que tire la primera piedra. Y reconoce Lola que a pesar de estos problemillas de salud que nos estaba contando, no se anda quejando, que bueno, los entiende. Que cuando uno ya llega a una edad, pues es normal que tengas algún problemilla. Claro, sí, también es verdad. Y como decía un ponedor hace un momentito que leíamos el mensaje, jolín, es que ¿de qué nos vamos a quejar si somos unos afortunados?
Pues la verdad es que sí.
Bueno, ¿tenemos en el 662-942-605 alguna que otra queja o no? A ver.
Hola, buenos días.
Hola.
Yo creo que hoy en día sí que hay quejicas. Pero los quejicas realmente son los que tienen un recorrido corto de expresión por saber sacar una buena conversación. Y lo que más me revienta y me incomoda es la hipocresía y la gente que se pone a hablar de los demás. Vamos a tener temas de conversación más a menos para pasar bien los días, que hay que disfrutar momento a momento. Bueno, pues nada, Manolo Magistris.
Manolo.
Desde Valencia. Grande ponedor.
Gracias, y tan grande ponedor desde el primer día, ¿eh? Y mandándonos siempre notas de voz, llamándonos, mandando mensajes en Facebook. Un ponedor premium, de los que participa con nosotros.
Sí, sí, y con mucha sabiduría en sus palabras, mi paisano, ¿eh?
Sí, sí. Y con una voz también muy particular.
Muy bonita, lo iba a decir.
¿Y qué pasa en Valencia? Desde Nino Bravo
es
estáis.
Es el agua. El agua de Valencia.
Una voz de anuncio de colonias varonil.
Mira tu hombre, ahora mírame a mí. Ese es el de Old Spice. Ese estaba muy guapo.
Bueno, que Luisa dice: yo soy ponedor y con los años sí. Me estoy haciendo, no sé si quejica, pero clara. Y dice: además es que las mentiras me matan. Os quiero, eso sí, nos quiere mucho. Bueno, mensajes de los ponedores que hoy hablando pues de las quejas. 662-942-605 para que me dejes también notas de voz, pero es que a esta hora que ya van a dar las 4 y 24 de la mañana, todavía no lo son, ¿eh? Pero mira, ya ahora, 4 y 24 de la mañana, comienza, arrancamos, adivina el tutorial. Qué tontos estamos hoy, martes, ¿eh?
Pues no sé, mola, mola, no solemos venir así, venimos más tristes, taciturnos, alicaídos, lúgubres.
Mohinos.
Como el museo.
Mohinos, que no los mojinos.
Mohinos escocidos.
Mohinos.
¿No? Sí.
Estamos como la gente cuando vaya a la ONU a solucionar sus problemas, mohinos.
Total. Pero estamos un poco como si fuera viernes, eso mola.
Es cierto,
la
pero no.
La putada es que mañana será miércoles.
Ya, pero es martes. Yeah. Hoy vamos a centrarnos en el día. El juego de adivina el tutorial, como cada martes, arranca a esta hora. Y lo que hace Álvaro Sanz es ayudarnos a descubrir qué es lo que nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en la red. Nos tienes que explicar un poquito cómo funciona, porque claro, tú vienes aquí de listillo y te crees que todos los ponedores saben lo que tienen que hacer. Y hay ponedores que no, porque son nuevos, por ejemplo.
Pues yo os lo explico, porque no puedo estar más tenso desde hace dos semanas con esta sección. Ya os explicaré por qué. Lo primero que vamos a hacer es escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que vosotros, ponedores, adivinéis qué es lo que nos está enseñando a hacer este tutorial. De momento, para que vayáis cogiendo la idea de lo que va a contarnos este tutorial, vamos a escuchar la primera pista.
Necesitarás alambre, lana de dos colores, tiza, 40 cuentas, 4 plumas, hilo de pescar o similar, pegamento tipo loctita y tijeras. Corta un trozo de alambre de unos 30 centímetros y dobla un poco cada uno de los extremos en forma de gancho. Con una de las lanas haz un nudo y cubre el alambre dando vueltas hasta que te quede completamente cubierto y la lana bien apretadita. Cuenta los extremos del alambre dando forma de círculo.
Aquí,
madre mía,
nadie se va a quejar de falta de información.
No, desde luego, lo que tengo es un exceso de datos.
Muchos datos, pero de ahí algo habrás rascado. No, no me fastidie ya, vea, que ya empezamos, ya se me empieza a salir el agua por todas las esquinas.
Claro, pero yo es que tengo un alambre, tengo una pluma.
¿Tienes alambre? ¿Plumas? ¿Tienes cuentas?
Tengo loctita y me encanta ya cuando le metéis el pegamento.
El loctite, sí, pero ya, el loctite ya, va, mira, no, voy a dar una pista extra.
MacGyver.
Esta pista es súper extra. El loctite sirve para sellar cosas.
Ah, para sellar cosas, vale.
Vale, la pista es una mierda, ya lo sé, pero venga. Lo que quería era...
La pista creo que no ha dado mucha información, pero sí puedes darnos información con el teléfono.
Efectivamente, si todavía, aunque sea un poco pronto, creéis que ya lo sabéis, nos mandáis una nota de voz contando qué nos está enseñando el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, el 662-942-605. Nos decís ahí, la primera pista creo que es un vaso de leche con galletas, y nos lo mandas al 662-942-605. Y ahora dentro de un ratito vengo con más pistas.
Mira, vamos a ir con un poquito de música para que mientras que suena la música los ponedores puedan ir viendo a ver qué puede ser esto. Déjanos tu mensaje. Pista número uno.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía.
¿Cómo hablar? Hoy en nuestro temazo del día tratábamos de responder a la pregunta de si tenías la sensación, ponedor, de que cada vez la gente exagera más, de que nos quejamos por todo, de si somos una sociedad de quejicas. Yo te lo pregunto porque el tono trágico o incluso calamitoso pues ha convertido como en una estrategia incluso para llamar la atención. Por ejemplo, en las redes sociales, también en la política y hasta en nuestro día a día. No es que todo el mundo se comporte así, ¿eh? Pero es una tendencia, ¿no?, que va en alza. Haciendo montañas de granos de arena todo el tiempo. De todo esto hemos hablado con la psicóloga Ana Asensio. La escuchamos.
Buenas noches, Pulpo. Encantada de estar aquí.
Igualmente. Muchísimas gracias. Perdón por los horarios que manejamos los ponedores de calles.
Aquí estamos abriendo la vida.
Claro que sí. Doctora, voy a repetir la pregunta. ¿Somos una sociedad cada vez más exagerada?
Pues mira, te estoy escuchando y realmente es que hemos pasado exactamente a lo que has comentado. Hemos pasado de no comentar antes nada, de que tú comentaras un problema y la gente incluso te huyera, porque las emociones eran algo como, incluso las desagradables, ¿no? De, sí. Dios mío, ¿cómo vamos a tener un problema? A de repente hacer un problema de todo. Antes no había problemas y ahora todo es un problema. Todo, cualquier cosa, somos una sociedad mucho más frágil, sobre todo la generación más joven, con un descubrimiento que yo creo que aquí es donde está el quid de la cuestión, que es que se ha descubierto que mostrando esa exageración, la gente tiene mucha más audiencia en redes sociales, suben los likes, ¿sabes? Y esto genera mucha dopamina y genera mucha adicción. Entonces, estamos en ese momento en el que, viva hacer un problema de todo, hay que tener un problema de todo, nos estamos metiendo en un entorno melodramático. Yo antes digo, y me estoy echando piedras sobre mi tejado, pero digo, antes nadie iba al psicólogo y ahora, como no vayas al psicólogo, tienes un problema.
Sí,
digo,
sí,
por
sí.
Favor, vamos también a no podemos patologizar lo cotidiano. Y efectivamente, estamos absolutamente haciendo un problema de todo.
Sí, sí, sí. También la frase de nadie me escucha, ¿no? Entonces te ponen a contar lo que está sucediendo. Podríamos incluso decir que el espíritu, nuestro espíritu, el espíritu de nuestra época, yo tengo 51 años, es cada vez más melodramático también. Esta generación a la que pertenezco también es de esa manera.
Nuestra generación está en el límite. Yo soy más o menos como tú. Nuestra generación está en el límite, pero los que vienen detrás son una generación un poco, le llamamos generación de cristal, porque han sido niños felices, entrecomillado, voy a llamar felices, niños que han tenido todo ya rápido, han crecido con la tecnología muy cerca, sí. Padres que hemos tenido mucho más recursos económicos, no hemos pasado ni guerras ni hambrunas, entonces hemos tenido todo ya muy fácil y eso se ha entendido como algo feliz para que el niño no llore, para que el niño no se frustre. Entonces se ha crecido con mucha fragilidad, siendo creyendo que eras muy feliz, pero luego siendo un adolescente y un adulto muy frágil. Sí. Y a la hora de que te pasen cosas, hay muy pocos recursos para afrontarlos, con lo cual está todo mucho más blandito. Entonces, claro, nos han pasado menos cosas, ¿sabes? De repente hemos empezado a exhibirlo porque se nos ha aplaudido el exhibirlo y el contarlo y nos hemos vuelto, pues es una telenovela.
No, desde luego. Es que hoy en día, a lo mejor, no sé, no tengo ni idea, pero yo no sé si hoy en día, si no exageras un poco, como que pasas desapercibido entre tanto ruido.
Pero totalmente, porque antes decía, tengo un mal día y ya, y ahora es, no puedo más con la vida, me quiero morir. O sea, las frases ahora se utilizan, estoy bipolar, me quiero morir, sí, me pasa. Además, parece en tono de broma, pero te dices, si esto me pasa, me suicido. O sea, sí, con esa alegría. Entonces estamos en un tono emocional muy elevado. ¿Por qué? Porque el cerebro responde absolutamente a lo escandaloso. El cerebro responde al miedo, al drama, al morbo, porque una de las funciones de tu cerebro es asegurarse de que todo está bien. Si todo lo vendiéramos con equilibrio, paz, calma, nadie atendería nada. Pero para eso tenemos que estar educados, para saber que el cerebro, como te quiere proteger, va hacia el otro lado. ¿Qué pasa? Que hemos descubierto que llegando a un sitio haciendo ruido melodramático, en las redes sociales, exagerando emociones, buscando el morbo, pues al final esto tiene un chute de dopamina en el cerebro. La dopamina sabemos que es muy adictiva, de golpe inmediato. Luego te genera un vacío tremendo. Entonces tenemos una sociedad muy vacía, no estando sus intimidades en un entorno seguro, perciben que las redes son un entorno seguro porque dan likes, cosa que genera más adicción,
claro.
Pero a la larga esto sí que provoca un trastorno, ¿eh?
¡Buah, qué fuerte! Qué bien hecho en llamarte, Ana, porque sabía que nos ibas a aclarar mucho, sobre todo estos sentimientos, estas sensaciones que nos llevan a provocar una pregunta que nos va a dar mucho juego a la audiencia, porque la gente se sincera muchísimo en este programa de radio. Yo no sé, Ana, doctora, yo no sé realmente qué es lo más negativo de estar siempre haciendo una montaña de un grano de arena, porque eso tiene que haber ahí cosas negativas también para nuestro propio cerebro.
Pero totalmente, porque te lo crees. Tú al cerebro dile lo que quieras, que el cerebro se lo va a creer, porque el cerebro es muy capaz para hacer cosas por tu vida, pero dejado al libre albedrío es muy tonto. Necesita que tú le digas. Si tú al cerebro le dices, Dios mío, con este problema me voy a morir, el cerebro cree que te vas a morir y no distingue de si de repente está llegando tarde el tren que te lleva al trabajo y que, bueno, puede ser un problema relativo, que si viene un león y te va a comer. No está distinguiendo, lo está viviendo igual. Se está inflamando el mismo área de peligro en un lado y en otro. Imagínate el impacto que tiene el lenguaje y lo que nos decimos.
Bueno,
si
totalmente.
Yo digo, no puedo soportar más hoy la lluvia y esto me va a arruinar la vida, imagínate que yo me he encontrado jóvenes diciendo, me va a arruinar la vida que siga lloviendo. Y digo, espérate, ¿te has parado a escucharte? Que decir, bueno, no me ha gustado la lluvia, a ver si cambia un poco el tiempo y ya está. Es distinto el tono, incluso el tono emocional que se emplea. Entonces el cerebro se va hiperactivando y va creyendo que lo que tú tienes es un problema, pero de estos gravísimos, de bomba nuclear.
Sí.
Y esto nos genera una forma de estar en el mundo. ¿Qué nos genera? Unas emociones, porque todo lo que decimos genera pensamiento, el pensamiento genera emoción, la emoción genera sensación y genera malestar. ¿A dónde vamos al final? A mucho cortisol y un cuerpo lleno de somatizaciones que vamos pendularmente de... Yeah. Entonces esto es muy importante saberlo.
¿Qué podemos hacer, Ana? ¿Qué podemos hacer sobre todo para, digamos, para no caer en esa espiral? Porque algo habrá que hacer, algo existirá.
Pues mira, prácticas se pueden hacer muchas. O sea, se pueden hacer tantas como... De repente, mirar primero, ser consciente de que tu cerebro atiende sin que tú te des cuenta. Esto es un sesgo con el que nacemos. Es como un error del cerebro. En realidad no es un error, es que el cerebro te va a salvar cuando de repente realmente haya un peligro real. Pero que tu cerebro atiende a lo intenso, a lo morboso, a lo escandaloso, a lo peligroso. Entonces tú tienes que saber que eso, a corto plazo, te va a dar una emoción intensa dentro que es muy adictiva, es como el enamoramiento o como una relación tóxica intermitente. Eso al principio dices ¡wow! Pero a la larga te deja exhausto, porque ese pico que sube, baja y te va a dejar muy vacío y te va a dejar con sensación de desconexión de la realidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, Dios mío, ¿yo qué quiero consumir? Aunque me apetezca, aunque digas, tengo adicción, quiero saber qué quiero consumir. Luego, además de eso, bajarnos también el volumen interno de todo el tema de dramatismo, cosas que tenemos, las preguntas, y preguntarme, ¿a mí me merece la pena consumir mi energía en subir tanto el volumen para que alguien me escuche? Esto estaríamos en la otra parte. ¿A mí me merece la pena tener que aumentar tanto el volumen y emocional para que alguien me atienda? Si tú tienes que aumentar tanto el volumen emocional para que te atiendan, tienes que plantearte dónde estás. O sea, ¿con quién estás? ¿Cuál es tu vida? Luego, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hablarnos mejor. Es decir, no, en lugar de decirnos, soy un desastre, oye, pues, o me quiero morir, o esta vida es una ruina, oye, pues hoy no me han salido bien las cosas, hoy he tenido un mierder day, pues mañana tendré un buen day. Ver que la vida es al final como es que la vida tiene sus días mejores y peores, pero que ni un día te vas a morir, ni mañana te van a dar el Oscar a la mejor vida. Claro. Entonces, luego, para mí también es muy importante prestar atención a esas cosas equilibradas y sencillas, ¿no? Volver a hacer extraordinario lo ordinario, volver a hacer extraordinario un saludo, el hacer tu compra, abrirle la puerta a un señor, ver una escena en el parque que te enternezca de un abuelo con un nieto, es decir, hacer extraordinario lo ordinario, que llueva, que te caiga la gota en la cara y digas, oye, pues qué maravilla que está lloviendo y se limpia el ambiente. No, me mojo los zapatos, qué asco, se me rompe el outfit. Bueno, pues ya vamos mal. Luego, practicar el silencio, ¿no? Practicar un poco, porque el cerebro se ha acostumbrado a tanta intensidad, a tanto ruido, a tanta velocidad, pero esto es muy malo, muy malo para tu cuerpo. Si viéramos lo que se activa dentro. Y luego, para mí es muy importante, y ya te dejo que continúes, empezar a volver a nuestra esencia, que es vincularnos a la mente con los demás, mirar a los demás con la ternura que nos gustaría que nos miraran. Y cuando no veas ternura en el otro, pues buscar entornos donde la hay, porque la hay. Volver a conectarnos, no con una pantalla, no con una red, no con un like, no con una excitación dramática, sino volver a conectarnos con el abrazo, con el olor, con la escucha, con la paciencia, con el paseo sin móvil, con la tranquilidad y con estar reposando sobre alguien y sobre ti. Y esto para mí son las prácticas, Pulpo.
Eso es súper importante. Qué bonito y qué reflexivo lo que nos acabas de contar aquí a los ponedores en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Porque claro, es que al final, Ana, de verdad, al final yo creo que, bueno, pues que todos tenemos días buenos y días regulares, pero me imagino yo, no sé, Ana, tú estás para aquí para corregirme si lo estimas oportuno. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas, a lo mejor, que podemos hacer cada día para vivir, digamos, con más optimismo y mantenernos en positivo? Yo creo que esto es también muy importante.
Pero tan importante, es decir, tan importante es saber, ahora vamos a volver al equilibrio. Para mí, vale, la palabra de esta era es equilibrio. Equilibrio, paz y calma, que se parece mucho más a la felicidad que cualquier intensidad. Todo lo que sea intenso, vamos a ponerlo en cuarentena. El enamoramiento, fenomenal, pero cuidado, es falso. Un subidón tremendo de ira, fenomenal, pero cuidado, porque no te va a hacer bien. Entonces, intentemos volver el cuerpo al equilibrio. El ser humano es 50% emoción desagradable, que es muy útil, tristeza, rabia, pena, miedo, ira, y un 50% emoción agradable, alegría, subidón, amor. Tenemos que aprender a gestionar esas emociones desagradables, gestionarlas. Si tengo tristeza, lloro, pero no me descompongo. Claro. Lloro y claro, lo comparto. Si tengo ira, escribo un diario de la ira, lo movilizo, me voy a correr, grito, pero no destruyo a alguien, no me pongo a cagarme en el universo.
Claro, es decir, claro.
Intento volverme al equilibrio. Si tengo alegría, la disfruto y la cultivo, pero no me voy a una crisis maníaca donde me compre el Banco de España.
No,
volvemos a estar en equilibrio. Esa paz y esa serenidad nos va a dar muchísima más felicidad a largo plazo. ¿Qué podemos hacer? Pues primero, lo que hemos dicho, aprender a gestionar tus emociones e identificar cuando las tienes. La respiración te va a ayudar mucho. Los paseos te van a ayudar mucho. El tomarte la vida con cierta distancia, sentándote en el patio de butacas diciendo, bueno, no todo es tan como parece, sino voy a dormirlo, voy a mirarlo con la distancia suficiente, voy a desidentificarme un poco y voy a reflexionar para darle a mi cerebro tiempo de responder y no reaccionar. Voy a fijarme también en las cosas buenas que tiene la vida. La gente cuando se va por ahí a países mucho más subdesarrollados que nosotros, cuando viene, viene agradeciendo todo lo que tiene. Oye, pues date cuenta de todo lo que tienes, que si te lo quitarían no serías tan feliz. Que hay muchas cosas, muchas desde más luego. De esas que de las otras.
Desde luego, desde luego. Qué barbaridad de temazo hemos planteado hoy a la audiencia. ¿Lo consideras así, Ana? Yo creo que sí. Le vamos a poner a la audiencia, a los ponedores de calles, a darle vueltas a su comportamiento para este tipo de cosas, ¿eh?
Hombre, ponedores de calles, por favor, recordad una cosa. Que la medicina más bonita y más verdadera que tiene la vida es el amor. En la conexión bueno. con los demás. El bueno. recibir y el dar amor. Abrirte bueno. al abrazo, al vínculo seguro. Y eso sana, lo hemos visto. Ya lo ha dicho Harvard, el mayor predictor de salud y de felicidad en la vida, medida en calidad de vida, en longevidad y en sensación subjetiva de bienestar, es la calidad de tus vínculos. Bueno. Conéctate, porque es tu esencia humana. Genera oxitocina, genera ganas de hacer cosas por los demás, ganas de recibir el abrazo, te da alegría sin que haya nada por lo que tengas que pensar porque estás alegre. Pues Vuelve ahí.
Qué bueno. Ana Asensio, psicóloga, gracias por explicarnos todo esto tan interesante al filo de las 2 de la madrugada aquí en Poniendo las Calles. Un abrazo enorme, Ana, y vamos a seguir tus consejos porque sabemos que son los buenos, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y, bueno, buena noche.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta...
Y quien te hace entenderlo todo.
También colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos, que ha generado una gran contestación social. Puede haber modificaciones en ese decreto para aquellos autónomos con menor nivel de renta, ¿no? Pero hay que pagar las pensiones, hay que pagar la subida del gasto de defensa, han dicho los autónomos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Poquito a poquito nos vamos aproximando a las 5 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE.
¿Qué te ríes?
¿Cómo va el juego de adivina el tutorial?
Estoy muy contento.
¿Estás contento?
Estoy tranquilo. Parece que esta semana renovamos el compromiso contractual con la cadena COPE.
Bueno, nosotros hemos comenzado a eso de las... 4:20 más o menos, yo creo que era la hora en la que poníamos la primera pista del día de hoy. Uh-huh. Pero claro, tenemos que continuar jugando. Yo no sé cómo se les está dando a los ponedores.
Hay mucha participación, se están acercando, ¿vale? No, tampoco voy a ir mucho más para allá. Yo estoy contento. Igual que hace dos semanas.
Pues
que
si
también...
tú estás contento, yo también estoy contento.
Ay, qué bonito.
Todos ya, estamos contentos. Bonito, y los ponedores también están contentos.
Entonces se terminó la sección. Pon música, ¿cómo? No, es broma, es broma. Bueno, está habiendo muchísima participación por el WhatsApp. Se está acertando más, se está acercando, se está acertando menos. Pero recuerdo lo que estamos haciendo para el que se acaba de despertar.
Pues
y
si
el que se está...
no se aclara.
Correcto, el que se está uniendo a nosotros.
Venga.
Estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que vosotros, ponedores, adivinéis qué es lo que nos está enseñando a hacer. Hemos puesto la primera vista y ahora...
Que era un poco raruna.
Sí, venga, te lo compro. El término raro te lo compro, pero sobre todo era densa. Había
tenía
mucha
mucho
información.
Dato, tenía demasiada información. Lo mismo era de más y eso está complicando un poquito las cosas a los ponedores en esta ocasión. Mira, es que se van a liar.
Voy a hacer, el oyente no lo ve, pero soy el señor Barnes ahora con los dedos así. Clic, 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 clic.
Le falta acariciar un gato.
Sí, es el padrino y el señor Barnes también lo hacía, es verdad.
Sí, bueno, no, no era el... ¿cómo se llamaba? El Powers.
El Austin Powers, Austin era Powers, el de Mini Yo.
Sí, no,
no
salía.
Es que no me acuerdo
también
cómo era el malo.
Ya, yo tampoco. Salía así también, acariciando un gato. Bueno, tenemos que entonces poner la segunda pista, ¿no?
Eso es, cuando quieras.
Venga.
Ahora sobre una mesa acaba de dar forma circular a la parte exterior y marca con una tiza 8 pequeñas marcas. Estas marcas te servirán de guía para el siguiente paso. Haz un nudo con la otra lana en la marca superior y empieza a tejer. Deberás ir tejiendo en circular, en dirección de las agujas del reloj, hasta que te quede un pequeño agujero.
Lana, pegamento, cable...
¿Qué?
Muescas... A ver, Álvaro, a ver.
¿Qué quieres?
Céntrate,
que te diga ya,
Álvaro, céntrate.
Estoy muy centrado y yo además creo que esta vista puede ser la más completa, entre comillas, vale, de todas, porque es la más corta, es la que se da información un poco más precisa, sobre todo donde nuestros oyentes van a adivinar lo que es y nos lo van a decir a nuestro WhatsApp.
Pues cuéntame, ¿qué tienen que hacer los ponedores?
Mandar una nota de voz con vuestra respuesta al 662-942-605 y es muy importante que dejéis constancia primero diciendo, pues en la vista número 2...
Dos.
Eso es. Yo pienso que has hecho un peluche con, yo qué sé, con tela robada. Me da igual. Lo que pienses que haya sido, me lo dices al 662-942-605 diciendo que es a través de la pista número 2.
Genial. Mientras que los ponedores andan ahí ahora dándole vueltas al tema, vamos a hablar de ciencia.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Es verdad que España, pues oye, se ha convertido en protagonista de dos noticias, podemos decir, impresionantes en el mundo de la tecnología. Por un lado está Galicia, que, bueno, pues va a coger una de las factorías de inteligencia artificial más importantes de Europa. Y por otro lado está en San Sebastián, que se va a inaugurar el ordenador cuántico más potente del continente. Esto es brutal. Bueno, pues Jorge Alcalde está al tanto de las dos noticias y viene entusiasmado con ellas para compartirlas con todos los ponedores. Jorge Alcalde, buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas. Es que es para estar entusiasmado, la verdad, porque ya verás que los dos son acontecimientos que van a poner a nuestro país en el mapa tecnológico de las próximas décadas, ¿eh?
Es verdad, pero fíjate, yo creo que sería muy importante comenzar con un concepto para que lo podamos entender todo esto, ¿no? Una factoría de inteligencia artificial, ¿eso exactamente qué es lo que es?
Una factoría, cuando pensamos en factoría, nos imaginamos una fábrica, ¿no? Que está ahí pues, haciendo productos, haciendo tornillos o embalando cosas. Bueno, realmente no es tanto. Es un grupo de gente que se junta en torno a un centro de investigación, de desarrollo, de pensamiento, de conversación, que son oficinas desde las que se va a diseñar algunas de las estrategias más importantes en inteligencia artificial de los próximos años. Es un hub, como dicen ahora los técnicos, ¿no? Un centro de reunión de talento que vendrá de todo el mundo y que tendrá una misión, que es explorar cuáles son los recursos que hay que emplear, las líneas de investigación que hay que desarrollar, las ideas nuevas a las que hay que poner el foco para aplicar la inteligencia artificial a un nivel superior al que se está aplicando ahora. Ahí va a haber apenas una docena de factorías de estas en Europa. Y una de ellas va a ser esta que se ha anunciado esta semana, que se desarrollará en Galicia.
Fíjate, lo que yo no termino de entender muy bien, ¿qué es lo que se puede hacer en ese entorno? Porque es que o puedes hacer muchas cosas o no puedes hacer nada por la ignorancia de personas tan normales como yo.
Pero yo creo que todos en nuestra vida profesional hemos hecho reuniones donde se plantean pues cuáles son las estrategias a futuro de nuestro departamento, o si tenemos una tienda, pues nos vemos con los clientes para ver qué tipo de productos quieren tener en la próxima temporada, o si somos periodistas, pues nos reunimos para ver la portada del diario del día siguiente, cómo tiene que titularse. Bueno, esas reuniones también se pueden producir en el entorno de la inteligencia artificial, donde los sabios que van a estar contratados en esta factoría van a, bueno, pues verter sus ideas y empezar a diseñar pues hacia dónde tienen que ir las inversiones más importantes en inteligencia artificial, cuáles son las mentes creativas que tienen que estar presentes en estos proyectos, cuáles son las limitaciones que tiene un país para implementarlas. En definitiva, es una especie de foro de gran academia donde se van a diseñar estrategias que van a ser muy importantes para la economía y la ciencia en el futuro.
O sea, podríamos decir, Jorge, que todo esto también se va a dedicar sobre todo al mundo de la salud, que nos importa a todos.
Sí, en el caso de esta factoría de inteligencia artificial en Galicia, su misión va a ser lo que ellos llaman One Health, una salud. ¿Qué quiere decir una salud? Bueno, que se va a dedicar a investigaciones de cómo aplicar la inteligencia artificial a la salud humana, para mejorarnos, para cuidarnos mejor, y también a la salud del medio ambiente, a la salud de las plantas, del entorno y de los animales. Es decir, una salud única en la que las mejoras que la inteligencia artificial pueda diseñar van a permitir mantener la biodiversidad, luchar contra el deterioro del medio ambiente y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de los seres humanos.
¿Se sabe entonces los beneficios para la salud que se van a obtener? Eso ya hay un estudio.
Hombre, es que hay innumerables. Tú fíjate todo lo que puede suponer la mejora de los diagnósticos con inteligencia artificial y la capacidad que se puede haber de medir en tiempo real miles y miles de datos de la salud de una comunidad, la población española, y ver qué podemos hacer para mejorar algunos parámetros, como reducir, por ejemplo, las tasas de obesidad. Pero tú imagínate también cómo se puede aplicar en la curación para la creación de nuevos medicamentos de una manera mucho más rápida. Si ahora se tarda decenios en desarrollar un medicamento nuevo, si se pudiese adelantar ese proceso y que se tardase años o quizá meses en poder diseñar un nuevo medicamento, o nuevas herramientas que pueden utilizarse para la cirugía, para prótesis. Bueno, todo eso requiere de una gran cantidad de procesamiento de datos, de capacidad de desarrollo de algoritmos. Eso es inteligencia artificial, y eso aplicado a la salud es uno de los terrenos con más prometedores que hay.
Es brutal todo esto, de verdad. Me encanta, Jorge, además que lo compartas aquí con los ponedores de calles. Luego hay otra cosa que te lo decía al principio, ¿no? En San Sebastián se va a construir ni más ni menos que el ordenador cuántico más potente de Europa. ¿Esto realmente qué significa? ¿Qué trascendencia tiene?
Bueno, un ordenador cuántico es una máquina con una capacidad de cálculo que es inmensamente superior a la que podamos pensar con los ordenadores convencionales. Si tú estuvieses haciendo cuentas matemáticas cada minuto de tu vida, pues a lo mejor tardarías 30.000 años en llegar a hacer la cantidad de operaciones que es capaz de hacer este ordenador en cuestión de minuto. Es una salvajada la capacidad de cálculo que tiene este tipo de máquinas. Son ordenadores que no se basan en la información en bits, como los ordenadores normales, esos ceros y unos que generan los códigos de información que nutren un ordenador, sino que se basan en lo que se llaman qubits o bits cuánticos. Sí. No son ceros y unos, sino que son tres funciones, 0, 1 y una función que puede ser 0 y 1 a la vez. Esto es un poco raro, pero evidentemente estás ampliando brutalmente la capacidad de generar cálculos y, por lo tanto, la capacidad de procesar informaciones que hasta ahora son prácticamente inabarcables.
Oh, claro, por supuesto. Los cambios, me imagino, que va a traer al mundo de la computación van a ser también extraordinarios, ¿no?
Pues brutales, porque, por ejemplo, modelar el clima de la Tierra, que ahora se requiere muchísimos ordenadores conectados a la vez y utilizando una información todavía muy limitada. Bueno, pues para modelar el clima de la Tierra habría que utilizar ordenadores cuánticos que son capaces de coger cada uno de los parámetros que funcionan a nivel global, y que lo mismo tiene que ver con las temperaturas que hay en Japón, claro, o la presión que hay en las capas bajas de la atmósfera encima de Chicago, pues todo eso conjuntamente, día a día, minuto a minuto, genera bases de datos que son muy difíciles de abarcar. Para modelar el clima de la Tierra es necesario ese tipo de tecnologías. Una vez más, para la salud humana. Imagínate, para diseñar modelos de cómo funciona nuestro cerebro, que de momento es muy difícil diseñar. Bueno, pues también este tipo de informaciones nos pueden ayudar para la producción en masa de herramientas tecnológicas, para las comunicaciones súper veloces, para que la transmisión de datos de un lado a otro del planeta o desde el planeta Tierra a un satélite sean mucho más rápidas. Todo eso se beneficiará de ese tipo de tecnologías y es muy importante que estemos cerca de un centro de investigación y desarrollo como este.
Pues Jorge, gracias por compartirlo con esta audiencia, con los ponedores de calles. Estarás disfrutando muchísimo. Nos lo cuentas en este programa, pero también en muchos programas de la cadena COPE. Eres un gran divulgador y encima diriges una revista maravillosa que es Squire. Te agradezco que pongas las calles con nosotros aquí cada semana. Es un honor tenerte en este programa.
El honor es mío y esto no me lo puedo perder, así que estaremos muy atentos a más noticias científicas. Pasa muy buen día. Hasta otra.
Gracias, Jorge Alcalde, en Poniendo las Calles. Continuamos levantando y acostando España.
A la avenida de la estrella polar llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Antes de asesinar a esta ciudad, fui yo, fueron ellos. Con los pies fríos no se piensa bien. Si es un castigo, yo me lo busqué. Los besos desde la cama, una estrella fugaz, yo me ponía tan tierno, pero las ganas y la complicidad ardieron en el infierno. Una acogida en la plaza central te convencía de aquello. Con los pies fríos no se piensa bien. Algún delirio nos hará volver. Hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios, no dejo de pensar que aquí no hay sitio para los.
Aquí hay sitio para muchas personas, para muchos más ponedores, para muchas más personas que de madrugada están trabajando, están aportando para que España siga produciendo, intentando dormir. También está Manuel Paredes, que nos acaba de seguir en Facebook, Federico Cascón también, que está en Sevilla, o África González Mimoso, que nos está ahora mismo trabajando en la Universidad de la Vida de mi Hogar, nos cuenta África, a través de facebook.com/poniendolascalles, donde nos puedes seguir y donde también nos puedes ir llamando al teléfono de este estudio, al 950-6006, porque queremos charlar con un ponedor que esté poniendo las calles de verdad ahora mismo, trabajando, levantando España como mandan los cánones, y por supuesto entregarle su diploma oficial del programa. Es el título más deseado que hay en la radio española, el diploma oficial de ponedor de calles. Así que te repito el número para que vayas marcando: 950-6006. Ahora actualizamos la información y seguimos. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. El Tribunal Supremo cita como testigos a dos extrabajadores del Partido Socialista para preguntarles sobre el dinero en efectivo que se movía en la sede de Ferraz. Íñigo Palomar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. En concreto se trata de Mariano Moreno, exgerente del PSOE, y otra trabajadora de la Secretaría de Organización.